Es evidente que el mundo actual se divide en muchas realidades muy distintas unas de otras, desde realidades en las que la principal preocupación es la conservación de un estado de bienestar tan atractivo como difamado, hasta realidades cuya forma es la guerra constante, pasando por otras en las que la propia supervivencia, y no la vida, es lo que ocupa a la mayoría de los que la padecen. En una de sus tiras cómicas, Kino hace decir a Susanita: «Por suerte el mundo queda tan, tan lejos». Algo que, si bien no hemos dicho, sí que probablemente hayamos sentido en más de una ocasión la mayoría de nosotros. La entrevista que viene a continuación nos acerca de nuevo al mundo, nos sitúa en él, y en especial nos reta a no perder la perspectiva, pues como parte del mundo, todos somos responsables de lo que en él ocurre. Gracias al investigador del CSIC, David Rodríguez Arias, hemos tenido el gran placer de poder contar con el profesor Lorenzo Peña, también investigador del Instituto de Filosofía del CSIC, a quien David entrevista a continuación para Philosophy Pods.
A diferencia de algunos filósofos morales, como Peter Singer, que justifican los deberes individuales para combatir la pobreza en la capacidad que uno tiene de reducir el sufrimiento actuando desde lo que podría denominarse una beneficencia eficiente, ¿tú consideras que nuestros deberes para con los más pobres del mundo tienen que ver más bien con un deber de reparación, de indemnización o compensación por los daños causados en el pasado, imponiendo, como se ha hecho, por ejemplo, la esclavitud y el yugo colonial en la época del imperialismo? Bien, ¿quién tiene ese deber de reparar? ¿Los individuos o las instituciones?
Bueno, en primer lugar, no es del todo verdad que fundamente en esos hechos pasados es uno de los fundamentos. Otro de los fundamentos es el mero hecho de la desigualdad. Es ya de suyo un fundamento suficiente por el derecho de todos los seres humanos a participar del bien común de la humanidad. Y por tanto, eso ya constituiría un fundamento suficiente. Hay otro motivo añadido, que son efectivamente hechos pasados, algunos de un pasado que nos queda un poco más lejos, otros de un pasado inmediato, pero otros incluso del presente. El yugo colonial en realidad continúa. La dominación colonial del norte sobre el sur continúa con otras formas, con otras modalidades, pero sus efectos negativos se siguen reduciendo. El deber de reparar lo tienen las colectividades. Podrá haber casos de responsabilidad individual, pero creo que centrarnos en esos casos de responsabilidad individual nos aleja muchísimo de los problemas centrales y no ayuda a nada. Creo que esa es una solución quizá en este momento muy aceptada por un amplio sector de la opinión, que principalmente se focaliza en la responsabilidad penal de aquellos individuos que han tenido unas actuaciones censurables y con repercusiones graves para los derechos humanos, pero lo esencial son las reparaciones colectivas, institucionales, que los países, las empresas, las dinastías que han sido o bien beneficiarios o bien autores de esos hechos han incurrido.
Algunas personas opinan que la principal razón por la que los países más pobres del mundo no salen de la pobreza son la corrupción interna y el egoísmo de las oligarquías que las gobiernan. ¿Qué te parece esta opinión?
Claro, lo que pasa es que esas oligarquías, evidentemente, serían su responsabilidad no queda en absoluto empañada y han existido siempre. La propia trata negrera solamente fue posible porque existían también unas oligarquías esclavistas en la propia África que vendían los esclavos. En su mayoría no fueron secuestrados por barcos piratas europeos que que se adentraran. O sea que las oligarquías siempre han existido. El problema está en que esas oligarquías están en el poder, en la inmensa mayoría de los casos, por la actuación de los poderes imperiales que las han colocado directamente en el poder. Sea al irse, que han de un modo u otro está impuesto, a veces militarmente, otras veces por vía diplomática, por vía de favorecimiento económico, por vía de influencia, han establecido esas oligarquías. Los tiranos locales también, en un porcentaje altísimo, han sido o directamente impuestos o restaurados o apuntalados por la intervención militar, el dinero o el apoyo y el respaldo de las potencias imperialistas, de manera que no creo que sea desligable lo uno de lo otro. No hay por qué eximir a las oligarquías internas de su responsabilidad en absoluto, pero tampoco invocar esa responsabilidad puede hacer olvidar que hay poderes muy superiores, muchísimo más fuertes, que son en definitiva los responsables últimos.
Alguien podría decir que el colonialismo es responsable de la situación de pobreza de muchos países y, sin embargo, negar que tenga algún tipo de responsabilidad con los más pobres. Del mismo modo que uno no es responsable del homicidio o la violación que haya hecho un antepasado suyo, por ejemplo. Por lo tanto, ¿hay que pagar por lo que pasó antes de que uno naciera?
Evidentemente que sí, pero eso lo estamos haciendo constantemente. O sea, es un principio fundamental del derecho, el de que una colectividad que ha perpetrado un daño se haya beneficiado del daño o no, porque yo pienso que el colonialismo, la esclavitud, han hecho muchísimo más daño a sus víctimas que beneficio a los que quizá esperaban lucrarse con eso y al final quizá no se lucraron tanto. Pero vamos, es una cuestión debatible, evidentemente, y eso los historiadores y los economistas podrán juzgarlo en qué medida hubo tal beneficio. Pero sea porque uno se ha beneficiado, y cuando digo uno es la colectividad a la cual uno pertenece, sea porque esa colectividad ha perpetrado ese daño, hay que pagar, y constantemente estamos pagando. La sociedad a la que pertenecemos es transgeneracional, igual que nos beneficiamos de todo lo bueno que hemos heredado de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así sucesivamente, y gracias a ellos tenemos las alcantarillas, el alumbrado eléctrico, la penicilina, los demás recursos con los cuales vivimos y podemos vivir o incluso tener esta conversación. También hemos adquirido, al incorporarnos a esa sociedad, una responsabilidad, unas obligaciones, y si rechazáramos ese principio, en realidad habría que extinguir no esas deudas en particular, que todavía no han empezado a pagarse, sino muchísimas otras. Alemania sigue pagando durante generaciones el mal que hizo el régimen nacionalsocialista a los alemanes o no alemanes de religión o de origen israelita. ¿Por qué esa indemnización en particular es válida, correcta, aceptable e incuestionada, y en cambio otras no van a serlo? Creo que es un principio general que se aplica en todos los casos.
Una de tus ideas centrales en filosofía del derecho es que es la eliminación de fronteras y la libre circulación de personas por todo el planeta. ¿Crees que sería posible mantener el nivel de vida de los llamados estados de bienestar si se eliminasen las fronteras y se produjese una inmigración sin restricciones de los países pobres a los más privilegiados económicamente?
Bueno, primero hay que distinguir los dos objetivos que has señalado al principio. Eliminación de fronteras y libre circulación de personas. Son dos objetivos diferentes. La eliminación de fronteras es un objetivo que yo creo que absolutamente válido, pero a largo plazo, me temo que bastante a largo plazo. En cambio, la libre circulación no implica en absoluto de suyo la eliminación de fronteras. Y prueba de que no lo implica es que hoy, justamente este mes de junio de 2014, se cumplen 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial, del atentado de Sarajevo del 28 de junio de 1914. Hasta el 28 de junio de 1914 existía una práctica libertad circulatoria en el planeta. Sí, existían fronteras, pero el tránsito de esas fronteras inocuo, salvo en casos excepcionales, era perfectamente libre. Por tanto, sería volver a la situación que destruyó la Primera Guerra Mundial, sería perfectamente posible, y que sepamos, no hubo ninguna catástrofe. En cuanto al impacto económico que tendría la libre circulación, ha sido evaluado por los economistas, y concretamente en un estudio reciente que he leído, se prueba que duplicaría el PIB mundial, porque el trabajo del mismo nivel de capacitación que tiene una determinada productividad en Ceilán, en Kenia o en Madagascar, trasladado a Nueva York, San Francisco, Quebec o Londres, produciría, por el entorno económico, tendría una productividad muchísimo mayor. Y por tanto, tendría una repercusión calculada según los índices, las expectativas de desplazamiento, que duplicaría en un periodo determinado el PIB mundial. ¿En beneficio de quiénes? En beneficio de todos. Ahí está el secreto. No en perjuicio de unos y beneficio de otros. No solo habría redistribución, por supuesto, el efecto más llamativo y quizá éticamente más deseable es que produciría una redistribución por el efecto de las remesas, porque mejoraría considerablemente el nivel de vida en los países pobres. Pero sobre todo hay que señalar que también los países ricos se beneficiarían, y también los ricos de los países pobres, y los ricos de los países ricos se beneficiarían. O sea, sería un beneficio general y no particular.
En varias ocasiones has afirmado que la única solución para las injusticias que sufren muchos países es una, lo que llamas una república terráquea. ¿Qué quieres decir con esto exactamente?
No, pues quiero decir lo que digo. Una república terráquea, no, quiero decir un estado unificado del planeta Tierra. Creo que las objeciones de Kant contra un estado mundial que él considera que desembocaría en una tiranía son absolutamente infundadas. Y aunque Kant le oponía una laxa confederación de estados independientes, en definitiva, si lo único que puede evitar la tiranía de un estado mundial es la existencia de diversos estados, cada uno de los cuales hace contrapeso y de algún modo amenaza al otro, quiere decirse que solo el mantenimiento permanente de una eventual amenaza de guerra o posibilidad de guerra es lo que puede evitar la tiranía. Creo que tantas posibilidades hay de un régimen con libertades democráticas y justo en un estado mundial como en estados nacionales. Es más, en el estado mundial creo que las probabilidades serían muchísimo mayores, puesto que las fronteras en definitiva son arbitrarias, puesto que son obstáculos a una plena integración de toda la humanidad. En definitiva, la única solución, además que estoy absolutamente convencido de que se realizará de aquí a 2, 3, 5, 10 siglos, no sé cuánto, es un estado unificado de toda la humanidad, que no hay ninguna razón para que haya un estado italiano diferente de un estado guatemalteco, de un estado argentino o de un estado chino. Creo que hay una razón para que toda la humanidad viva bajo un gobierno justo que respete las libertades individuales y colectivas y que lleve a cabo una política social, económica, cultural, que favorezca a la humanidad entera.
Hasta aquí Philosophy Pods. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.